Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Archidiócesis de Granada ya cuenta con 16 nuevos beatos mártires. Mientras, Ucrania reconoce casi 200 muertos desde la invasión y Rusia lanza durante la madrugada misiles contra 800 objetivos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco viajará a Malta los próximos 2 y 3 de abril con un intenso programa de actividades.
La organización The Philos Project alerta de que Irán utiliza estrategias para expulsar a los cristianos y otras minorías religiosas.
El obispo de Gerona afirma que la conversión es necesaria para vivir la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
La Santa Sede nombra al director de las obras misionales pontificias en España, el padre José María Calderón, miembro del Consejo de Administración de la Domus Missionalis, Casa Misional.
Italia y Chipre se comprometen ante Ucrania a no bloquear la salida de Rusia del SWIFT.
Aldeas Infantiles advierte de que las explosiones y los bombardeos afectan ya a 18 millones de ucranianos.
España permite los viajes no esenciales de extracomunitarios en posesión de un certificado de recuperación de la COVID-19.
El Ministerio de Agricultura convoca para el 4 de marzo la mesa de la sequía ante la falta de lluvias que vive nuestro país.
Y en deportes, el tenista Rafa Nadal vence al ruso Daniil Medvedev y se clasifica para la final del torneo de Acapulco.
Granada ha celebrado hoy la beatificación de Cayetano Jiménez y 15 compañeros mártires asesinados por odio a la fe en esta archidiócesis entre julio y septiembre de 1936 durante la persecución religiosa en España. Con el lema «Tu gracia vale más que la vida», esta ceremonia ha tenido lugar a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Catedral Granadina y la han podido seguir a través de la retransmisión de Radio María.
La mayoría de estos mártires eran sacerdotes, entre ellos también había un seminarista y un laico. Todos ellos murieron con fama de santidad, dando testimonio de su fe católica y de perdón a sus verdugos. La ceremonia ha estado presidida por el prefecto para las causas de los santos, el cardenal Marcello Semeraro. Junto a él ha concelebrado el nuncio de su santidad en España, monseñor Bernardito Auza, el arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, y distintos obispos de Andalucía, así como el arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, que con anterioridad fue arzobispo de Granada.
El rito de beatificación, que ha precedido a la liturgia de la palabra, ha comenzado con la lectura de una pequeña semblanza de Cayetano Jiménez y los 15 compañeros mártires. A continuación, el cardenal Semeraro ha leído la carta apostólica en la que el Papa Francisco inscribe en el libro de los Beatos a estos mártires.
Tras proclamar los Beatos, la asamblea ha prorrumpido en aplausos y durante el canto de aclamación se ha descubierto la gigantografía con los rostros de los nuevos Beatos y, mientras tanto, las reliquias de estos Beatos se han llevado en procesión hasta el altar, donde han permanecido durante toda la celebración.
Esta, la celebración de la Santa Misa, ha continuado como de costumbre y tras las lecturas, el cardenal Marcello Semeraro ha pronunciado la homilía en la que ha afirmado que la Iglesia se muestra agradecida por el don que Dios ha hecho con estos nuevos beatos.
Agradecimiento, decía, porque los santos, todos los santos, son un don de Dios. Lo son especialmente los santos mártires y por ellos la liturgia romana alaba al Padre, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. No es, por tanto, la santidad de una conquista humana, sino un don que recibimos del Señor.
Asimismo, comentando el Evangelio que se ha proclamado en la Santa Misa, el prefecto para las causas de los santos ha señalado que para producir fruto es necesario morir.
Para producir fruto es necesario morir. Es también en esta óptica de los frutos de vida eterna, con la que nosotros miramos al sucedido nuestros mártires, es una mirada que abre el ánimo a la esperanza de un fruto abundante. El gesto de fidelidad a Cristo que encontramos en el sangriento vin de la vida de los nuevos beatos sea entonces premisa y promesa de una nueva siembra.
De esta manera, el cardenal Semeraro ha destacado que la santidad de los mártires no es nunca un evento del pasado, sino que es siempre una gracia para la Iglesia.
San Ambrosio decía que nosotros somos frutos de los mártires y por eso debemos invocarlos. Ellos son para nosotros como una prenda de vida eterna, aún cuando han sido débiles, cuando han cometido pecados, han sido purificados por su propia sangre y ahora pueden interceder por nuestros pecados.
El prefecto para las causas de los santos ha concluido la homilía señalando que los mártires de Dios son aquellos que nos guían y los que nos ayudan a mirar nuestra propia vida. Por ello, ha recalcado que debemos venerar a estos nuevos beatos mártires, conscientes de que en ellos, aun frágiles y débiles como nosotros, Cristo está presente, aunque en modo misterioso.
Al concluir la Santa Misa, el arzobispo de Granada ha pronunciado también unas palabras de agradecimiento a todos los presentes y a los que han colaborado en la beatificación de estos 16 mártires, a los que ha calificado como una bendición.
Ellos son sobre todo una gracia que el Señor nos hace y una fuente poderosa de intercesión para crecer en nuestra vida cristiana y en el modo de afrontar como cristianos las realidades y las circunstancias de la vida.
Monseñor Martínez ha recalcado además que en ese ser de Cristo de los mártires está la libertad verdadera, la libertad que permite dar la vida sin perderla, que cumple nuestra vida, ha dicho, y nos permite amar a Dios y a todos, incluso a nuestros enemigos, y amar al mundo como Dios lo ama. En ese ser de Cristo, ha señalado, está ya aquí la vida eterna. La Archidiócesis de Granada dará gracias a Dios por estos nuevos beatos en una Eucaristía que se celebrará mañana domingo, 27 de febrero, en la Catedral de Granada a las 12:30 del mediodía.
Y nos vamos a poner la vista en Ucrania de nuevo porque ha reconocido haber sufrido al menos 198 muertos, casi 200, entre ellos tres niños, y 1.115 heridos, 33 de los cuales menores de edad, desde el comienzo, el jueves de esta semana, de la invasión de fuerzas rusas, que durante la pasada madrugada han lanzado misiles contra unos 800 objetivos. Además, Rusia atacó durante esta madrugada esos 800 objetivos militares ucranianos con misiles de crucero, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechaza abandonar el país y deponer las armas.
Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron armas de alta precisión contra la infraestructura militar de Ucrania, destruyendo con misiles de crucero terrestres y navales. Así lo ha informado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, al especificar que el objetivo fueron 821 instalaciones y ha dicho que las fuerzas rusas tomaron la ciudad de Melitopol, ubicada en el sur de Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania asegura que durante la última jornada las pérdidas de las tropas enemigas aumentaron al señalar el derribo de 14 aviones y 8 helicópteros y la destrucción de 102 tanques y 536 blindados.
Esta pasada madrugada, el ejército ucraniano combatió en las calles de la capital, Kiev, con unidades rusas que habrían bombardeado una guarnición militar en el oeste de la capital de este país. Además, al menos 35 personas resultaron heridas la pasada madrugada en la capital, incluyendo dos niños, según el balance de toda la ciudad, hecha por su alcalde, Vitali Klitschko.
También ha informado de que un misil ruso impactó contra un edificio de apartamentos en el oeste de la ciudad. El alcalde kievita subraya que los servicios claves de la ciudad funcionan normalmente y que el transporte público, incluyendo el metro, que también sirve como refugio antiaéreo, permite trasladar a los trabajadores esenciales a sus puestos de trabajo.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha negado una eventual evacuación de su país, para la cual Estados Unidos se ofreció a ayudar. Y ha negado también que haya ordenado al ejército deponer las armas ante el avance de la ofensiva rusa sobre la capital.
Según The Washington Post, representantes estadounidenses habrían hablado con Zelensky sobre los lugares más seguros en los que podría refugiarse para asegurar la continuidad del gobierno de Ucrania. Por el momento, sin embargo, el líder ucraniano habría rechazado la evacuación a pesar de ser consciente del peligro.
Zelensky ha indicado asimismo que es un momento crucial para cerrar de una vez por todas la larga discusión de la membresía de su país en la Unión Europea. Así lo ha hecho tras mantener una conversación con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que ambos han discutido más asistencia efectiva para Ucrania en el marco de la ofensiva rusa.
En Twitter, el presidente ucraniano ha señalado que armas y equipos procedentes de los países aliados de Ucrania están de camino al país. Además, ha considerado que la coalición antiguerra está funcionando.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La oficina de prensa de la Santa Sede ha dado a conocer el programa del 36º viaje apostólico del Papa Francisco, quien mantendrá una intensa agenda en los 2 días de su visita a la República de Malta, el 2 y 3 de abril de este año 2022.
La salida del pontífice está prevista para el sábado 2 a las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto de Fiumicino, con hora prevista de llegada al aeropuerto de Malta a las 10 de la mañana, donde se realizará la ceremonia de bienvenida. Posteriormente, el pontífice efectuará una visita de cortesía al presidente de la República, George William Vela, en el Palacio del Gran Maestro en La Valeta, y después se reunirá con el primer ministro Robert Abela.
Más tarde, en el encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático, el Papa pronunciará su primer discurso y a las 4:10 de la tarde partirá en catamarán desde el puerto grande de La Valeta por Gozo para llegar a las 5 al puerto de Mgar.
A las 5:30 el Santo Padre participará en un encuentro de oración en el Santuario Nacional de Tapinu en Gozo, en el que pronunciará una homilía, y a las 7:15 volverá de nuevo a Malta.
Al día siguiente, el domingo 3, el Santo Padre se reunirá de manera privada a las 8:15 de la mañana con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica de Rabat. Después, el Pontífice visitará la Gruta de San Pablo en la Basílica de San Pablo en Rabat.
Más tarde, a las 10:15, presidirá la Santa Misa en el Piazzale dei Granai, en Floriana. Por la tarde, a las 5:15, se encontrará con los inmigrantes en el centro Juan 23, Pislav, en Halfar. Este será su último evento, pues a las 6:10 se desarrollará la despedida en el Aeropuerto Internacional de Malta para viajar a las 6:15 de regreso a Roma.
Y la oficina de prensa de la Santa Sede también ha anunciado que el Papa Francisco ha cambiado su agenda para los próximos días a causa de un dolor agudo en la rodilla, lo que no le permitirá participar en la clausura del encuentro de los obispos y alcaldes del Mediterráneo, prevista para mañana.
Además, este mismo departamento ha comunicado que el Santo Padre tampoco presidirá la celebración del próximo miércoles de ceniza. La oficina de prensa del Vaticano ha explicado que el médico ha prescrito un periodo de mayor reposo de la pierna y esa es la razón por la que su santidad no podrá estar presente en estos eventos eclesiales.
Viajamos ahora hasta Oriente Próximo, donde la organización de Philos Project ha alertado de que Irán está utilizando estrategias progresivas para expulsar a cuantos no sean musulmanes de este país, así como de otros estados cercanos, como Irak y Siria. Así lo ha revelado el jefe de investigación de esta entidad, Farhad Rezaei, quien ha señalado que la situación de los cristianos de Oriente Próximo está mal entendida en Occidente.
En este contexto, el investigador iraní añade que la idea de que solo los yihadistas contribuyen a la persecución de los cristianos en Oriente Próximo es demasiado simplista e ignora la influencia de las milicias respaldadas por Irán en países como Irak. A esto añade que desde la Revolución Islámica de 1979, los líderes musulmanes en Irán califican de contaminación a los miembros de religiones minoritarias como el cristianismo y el judaísmo, y han tomado medidas para reducir sus comunidades, alejándolas de la nación.
A su vez, el responsable de la investigación afirma que en Irak las milicias chiitas respaldadas por Irán han llevado a cabo numerosos secuestros, asesinatos y agresiones sexuales en los últimos años, al tiempo que se han apoderado de grandes extensiones de tierra pertenecientes a cristianos, especialmente en la llanura de Nínive. En esta región se han quemado al menos 20.000 acres de tierras de cultivo y las milicias han perpetrado al menos 75 ataques a lugares de culto.
Además, un informe recientemente desclasificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha revelado la continua amenaza de las milicias alineadas con Irán en Irak y señala que los oficiales que simpatizan con los intereses iraníes o de las milicias están dispersos en los servicios de seguridad del país. A la pregunta sobre qué puede hacer la comunidad cristiana a nivel mundial frente a esta persecución, Farhad Rezaei ha indicado que se deben invertir recursos para reconstruir las comunidades cristianas en áreas donde las milicias chiitas han tratado de expulsarlas, al tiempo que el régimen iraní debe ser condenado por sus acciones y los líderes sancionados.
Y por último, el secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grech, en un videomensaje se ha dirigido a los universitarios que esta semana han mantenido un diálogo con el Papa Francisco de manera telemática desde la Universidad de Loyola de Chicago, en el marco de la reunión sinodal Construyendo Puentes Norte-Sur.
En su mensaje, el cardenal Grech ha descrito el momento que vive la Iglesia gracias al camino sinodal, en el que la comunidad eclesial está a la escucha de las preguntas del pueblo de Dios y se está cuestionando a sí misma. A su vez, el secretario general del Sínodo de los Obispos ha instado a los jóvenes a participar, a través de las distintas iglesias locales, en esta primera fase de consulta de este ejercicio sinodal sobre la realidad de los inmigrantes y las cuestiones ambientales.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Gerona, Monseñor Francés Pardo, ha dedicado su carta semanal a reflexionar sobre la cuaresma ante la proximidad del miércoles de ceniza que tendrá lugar el 2 de marzo. El prelado recuerda que el significado de este rito nos lo dan las dos expresiones que se pueden usar en el momento de la imposición de ceniza. Recuerda que eres polvo y que al polvo volverás, y conviértete y cree en el Evangelio.
El obispo de Gerona comenta que los hechos y circunstancias de la vida, muy especialmente cuando se presenta una enfermedad, la experiencia que ha significado la pandemia del COVID o la práctica de la incineración de los cuerpos de los difuntos, le han mostrado que ambas expresiones se complementan y que una hace necesaria a la otra. Al mismo tiempo, Monseñor Pardo subraya que la conversión es necesaria para vivir la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, apunta que a menudo el ritmo de vida, las preocupaciones de cada día, los olvidos, las dudas, las incoherencias, los pecados y otros muchos hechos debilitan la fe en Jesucristo, nuestra relación con Él y la confianza. El prelado señala que por eso celebramos la cuaresma como un tiempo de conversión a Jesucristo para vivir anticipadamente y cada día su salvación.
Y en otro orden de cosas les contamos que la Santa Sede ha nombrado al director nacional de las obras misionales pontificias en España, el padre José María Calderón, quien dirige aquí en Radio María el programa Iglesia en Misión, miembro del Consejo de Administración de la Domus Missionalis, Casa Misional, que sostiene los colegios misioneros de Roma, donde viven 500 jóvenes de los territorios de misión.
El nombramiento será por un trienio desde el próximo 1 de marzo al 28 de febrero de 2025 y con el mismo se reconoce la vinculación de España a través de las obras misionales pontificias al sostenimiento y formación de las vocaciones locales de tantas iglesias misioneras gracias a la generosidad de los fieles con la campaña de vocaciones nativas.
Domus Missionalis fue creada por el Papa emérito Benedicto XVI y tiene como propósito acoger a todos aquellos jóvenes de territorios de misión, medio millar cada año, que los obispos y superiores de congregaciones envían a Roma a formarse.
Obras Misionales Pontificias explica que más que una casa habría que hablar de cuatro, ya que forman parte de este proyecto el Colegio de San Pedro Apóstol, el Colegio de San Pablo Apóstol, la Casa Pablo VI y el Colegio Mater Ecclesiae. Las tres primeras casas están en Roma y la última en Castel Gandolfo.
Y por último, finalizando esta sección, les contamos que el arzobispo emérito de Sevilla, el Monseñor Carlos Amigo, evoluciona favorablemente tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado miércoles en el Hospital Madrileño San Francisco de Asís. El purpurado tuvo una rotura de cadera tras una caída en la Catedral de la Almudena mientras participaba en la celebración del 25º aniversario de la ordenación episcopal del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
A través de la Archidiócesis de Sevilla, el cardenal amigo ha expresado que ante la imposibilidad de atender una por una todas las llamadas y mensajes recibidos, desea agradecer profundamente a través de ese canal diocesano el inmenso caudal de cariño generado en torno a su persona. Por su parte, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, también ha agradecido el apoyo y la oración con este motivo, tras anunciar en su perfil de Twitter que la recuperación del cardenal transcurre con normalidad.
Información internacional.
Los gobiernos de Italia y de Chipre han confirmado al gobierno de Ucrania que no bloquearán dentro de la Unión Europea el veto a Rusia en el SWIFT, un mecanismo que facilita las transferencias bancarias internacionales, según han desvelado autoridades ucranianas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que este mismo viernes se había mostrado crítico con el primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha desvelado que en una conversación telefónica ha apoyado la desconexión de Rusia del SWIFT. Asimismo, se habría comprometido a que Italia ofreciese equipos de defensa a Ucrania. La medida, que supondría dejar a Rusia fuera de una red que interconecta a 11.000 entidades, genera recelos en países como Alemania y hasta ahora Italia. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, aclaró el jueves que su gobierno estaba a favor de este arma nuclear financiera. Además, Zelensky ha instado a Alemania y a Hungría a apoyar la desconexión de Rusia de este sistema.
Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado al secretario de Estado, Antony Blinken, que libere hasta 350 millones de dólares, que son 310 millones de euros, a fin de proporcionar asistencia militar inmediata a Ucrania.
Así lo ha pedido el mandatario estadounidense en un memorándum con el que pretende, además, dirigir hasta otros 250 millones de dólares, 221 millones de euros, en asistencia general para Ucrania. Los 350 millones de dólares han sido asignados para artículos y servicios de defensa del Departamento de Defensa, así como para educación y entrenamiento militar. En total, Estados Unidos desembolsará hasta 600 millones de dólares.
Y en Francia, su presidente Emmanuel Macron ha avisado de que la crisis y la guerra en Ucrania durará, al tiempo que ha pedido prepararse con mucha determinación. En un discurso pronunciado hoy en la inauguración de una feria agrícola, donde ha repetido dos veces que la guerra ha vuelto a Europa, el presidente galo también ha alertado de que el conflicto tendrá consecuencias en este ámbito.
Así, la crisis elegida unilateralmente, ha dicho, por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá consecuencias sobre las exportaciones francesas, según el mandatario, que ha citado el vino o los cereales. En este sentido, ha asegurado que ya prepara un plan de resiliencia. Poco después de su intervención en la feria, el Elíseo ha anunciado que Macron ha convocado un Consejo de Defensa esta tarde para abordar la situación en Ucrania.
Y por último, siguiendo con este tema, en el tercer día desde el estallido de la guerra en Ucrania, Aldeas Infantiles SOS advierte de que ya son 18 millones las personas afectadas por las explosiones y los bombardeos. Y según las últimas estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en los próximos días podría haber hasta 7 millones y medio de personas desplazadas internas.
Asimismo, se espera que al menos 12 millones necesiten ayuda sanitaria y refugio para pasar la noche. La Organización Internacional para las Migraciones calcula además que 1.700.000 personas abandonará el país. Aldeas Infantiles SOS subraya que hasta el momento son ya 15.000 las personas provenientes de Ucrania que han cruzado la frontera hacia Polonia y 16.000 las que han entrado en Moldavia con la intención de trasladarse a Rumanía.
La Organización de Atención Directa a la Infancia ha señalado además que de momento tanto las familias de sus programas como el personal humanitario están ilesos, aunque muchas han tenido que alojarse en refugios antiaéreos y están conmocionadas y asustadas.
El director nacional de Aldeas Infantiles SOS en Ucrania, Sergi Lukashov, ha señalado que las necesidades se incrementan cada hora y que los trabajadores están en contacto permanente con las familias, brindándoles primeros auxilios psicológicos. hijos. Asimismo, la organización humanitaria está identificando entornos seguros y protectores en los que alojar a los niños y a sus familias y está abasteciéndose de medicinas, alimentos, agua y artículos de higiene.
Información nacional.
El Gobierno de España permite los viajes no esenciales desde terceros países a la Unión Europea a personas que estén en posesión de un certificado de recuperación de la COVID-19. Así ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.
La orden del Ministerio del Interior modifica una previa en la que se establecían los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países de la Unión Europea y países asociados Schengen con motivo de la crisis sanitaria. Según la nueva redacción, se posibilitan los viajes de las personas provistas de un certificado de recuperación o de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por parte de las autoridades sanitarias.
Y por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado a las comunidades autónomas, a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias a una reunión de la Mesa de la Sequía para el próximo 4 de marzo, ante la falta de lluvias que vive nuestro país.
En el encuentro se realizará un detallado análisis territorial y sectorial de la evolución climatológica y se estudiarán las posibles medidas para paliar los daños que pueda producir la falta de precipitaciones. La reunión, que presidirá el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati García Manso, sigue a la que el pasado día 18 de febrero mantuvo la Comisión Permanente para Situaciones de Adversidad Climática o Medioambiental. En esa ocasión se realizó un primer análisis de la situación meteorológica e hidrológica que afecta a diversas zonas de España, con la asistencia de representantes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Información deportiva.
Comenzamos con tenis. Les hablamos en este día de tenis. El español Rafa Nadal ha vencido al ruso Daniil Medvedev en las semifinales del torneo de Acapulco de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura por 6-3, 6-3, de modo que el español se ha clasificado para la final.
En tan solo dos sets y con un mayor dominio del español que en la última final que disputaron en el Open de Australia, Rafa Nadal ha logrado imponerse al ruso y se batirá ahora en la final de este torneo que se celebra en México al británico Cameron Norrie, que se deshizo del griego Tsitsipas también en dos sets con un doble 6-4.
Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde las lluvias seguirán dispersas en diferentes lugares de nuestra geografía, siendo un poco más generosas en Canarias. Además, habrá avisos costeros en Baleares, Asturias, Andalucía, Cantabria, País Vasco, Gerona, Ceuta y Melilla. Las temperaturas seguirán con valores muy similares o bajarán un par de grados en algunas zonas. Mañana domingo, las precipitaciones irán a menos, excepto en Canarias, donde seguirán con algunos chubascos. En el resto del país, los cielos se abrirán durante el día y se esperan avisos costeros en Andalucía. Las temperaturas, por su parte, se irán recuperando.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.